7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Allí donde Dios erige una iglesia, el demonio siempre levanta una capilla. Y si vas a ver, encontrarás que en la segunda hay más fieles, decía Daniel Defoe. Hoy sería el cumpleaños del novelista inglés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y llegamos al viernes 13 de septiembre con el debate muy abierto sobre cuándo vienen las próximas bajadas de tipo de interés en el lado de la economía y con mucha tensión geopolítica, porque dicen todos los medios que Estados Unidos y el Reino Unido están estudiando si le dejan a Ucrania usar limitadamente misiles de largo alcance contra territorio ruso.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Claro, y solo este planteamiento ya le ha llevado al presidente ruso Vladimir Putin a lanzar una vez más advertencias. Porque no se trata, dice Putin, de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas. Se trata de tomar una decisión sobre la participación directa o no de los países de la OTAN en el conflicto militar. Si toman esta decisión, significará nada menos la participación directa de estos países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania. Y esa tensión nos acompaña en el comienzo de un nuevo día que por el lado de los mercados viene más tranquilo. Los futuros americanos, planos o con ligeras subidas, con el S&P en los 5.600, futuros europeos también bastante planos a estas horas de la mañana. Seguimos mirando con curiosidad el precio del petróleo, que no se recupera. $72.40, esta semana que llegó a estar por debajo de los $70, en medio de tanto movimiento. La onza de oro muy fuerte y rozando, atención, los $2.600. Quizá también siendo refugio ante una situación de incertidumbre que, si observamos a los bancos centrales, ha aumentado tras escuchar la cautela con la que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, justificaba la bajada de los tipos de interés de ayer y la no visibilidad de cuándo será la próxima. De hecho, el mercado, que hasta antes de ayer descontaba que en octubre vendría la tercera bajada de tipo de interés en Europa, en un 30%, pues esas expectativas han caído al 20% después de escuchar esto. Como a Lagarde, el Banco Central Europeo, le inquieta también cómo va la economía.
What we are still observing at the moment.
Lo que seguimos observando en estos momentos es el impacto de nuestras decisiones de endurecimiento de hace más de un año, casi dos años. Ahora esto sigue teniendo un impacto. Creemos que se ha alcanzado el punto máximo en relación con el PIB, pero habrá efectos continuados, aunque con pendiente descendente de esas decisiones, y tendremos el mismo tipo de desfase aplicándose a la decisión que estamos tomando ahora.
Así que observaremos cómo se comportan los bonos soberanos, qué rendimientos se arrojan. El bono español a 10 años sigue por debajo del 3% que perdiera esta semana en el 2,95%. Fue el último precio-rendimiento que se cruzó en la sesión de anoche. A esta hora, al bono que miramos, y es curiosísimo lo que está ocurriendo, es al bono chino, sí, porque la deuda pública china está ahora mismo marcando sus precios máximos de la historia, desde que hay medida. Y eso hace que su rendimiento, su rentabilidad esté cayendo al mínimo de todos los tiempos. Y eso a pesar de que el gobierno está interviniendo, intentando que no haya tanta demanda de bonos chinos. ¿Qué está pasando aquí? Enseguida en Capital Asia vamos a explicarlo. Y también explicaremos quiénes van a ser los protagonistas del día. Entre ellos va a estar el fabricante americano de aviones Boeing, porque sus trabajadores han votado, y casi todos lo han hecho, ir a la huelga. Y esto va a dañar seguramente la expectativa de la compañía. Hay más protagonistas hoy que es el día del BEN, del Salón del Vehículo Eléctrico en Madrid, en el que Capital Radio va a estar presente desde las 9 de la mañana. Observando de cerca este sector, iremos observando qué está ocurriendo, porque hace apenas unas horas, fíjense, otro fabricante, Stellantis, en este caso europeo, son los europeos los que están más débiles, ha parado la producción de su vehículo Fiat 600 eléctricos, dice que por débil demanda. Hablaremos de la situación de la escena, de la pujanza de los fabricantes chinos, sobre los que la Unión Europea dice que no convencen a la Comisión. Enseguida ampliamos esta información también, con sus argumentos de que no tienen apoyo estatal. Arturo Pérez de Lucía, el director general de la Asociación Española del Vehículo Eléctrico, de AEDIVE, la asociación que agrupa precisamente a estas empresas, a todas las que se ocupan de impulsar y desarrollar la movilidad eléctrica, estará con nosotros dentro de una hora, hablando de esta cuestión principal. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Isabel Aguilera, Antonio Sanabria y Hermenegildo Altozano. Hoy viernes que veremos reunirse al Eurogrupo, a los ministros de Economía de la zona euro en Budapest, pues en cupo parcial, solo 10 ministros van a acudir. Van a hablar, entre otras cosas, de la bajada de tipos del Banco Central Europeo. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días, y es que es la primera reunión que se realiza bajo la presidencia de turno de Hungría y por el acercamiento a Rusia de su primer ministro Víctor Orbán, muchos de los titulares no van a acudir. Por parte de España lo hará la secretaria del Tesoro, Paula Conte. Entre las grandes, solo irá Italia, ya que el ministro alemán defiende presupuestos y el francés acaba de presentar su dimisión. En la primera reunión se confirmará el cuadro macro de primavera, con una inflación que se acercará al objetivo del 2%, un mercado laboral en fase de enfriamiento y un escenario con varias fuentes de incertidumbre de naturaleza geopolítica. Se valorará también la propuesta del G7 de ayudar a Ucrania con un préstamo de 50.000 millones de dólares procedente de los beneficios de los activos rusos congelados en suelo europeo.
Después de esta reunión se unirán el resto de ministros europeos para debatir junto con el secretario general de la OCDE formas de encontrar financiación para la carísima transición ecológica.
Eso será por la tarde, y ya la mañana del sábado se dedicará al impacto de los cambios demográficos en la sostenibilidad de la deuda pública, en el que los 27 abordarán los riesgos que plantea el envejecimiento de sus sociedades y las posibles líneas de actuación para evitarlos. También participará la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien les hablará de las nuevas oportunidades para financiar y apoyar a los países de renta baja en su respuesta a los desafíos globales.
Por lo demás, el crecimiento del PIB de los países del G20 se está ralentizando una décima en el segundo trimestre del año, hasta el 0,7%, y esto tiene mucho que ver con la evolución débil de China, de la India y de Turquía.
Y es que en el gigante asiático ha pasado del 1,5% al 0,7%, en India del 1,7% al 1,3%, y mayor el desplome de Turquía, que ha caído a apenas una décima frente a un alza del 1,4% entre enero y marzo. También se registra una contracción en Corea del Sur y Alemania. Eso sí, la OCDE destaca que pese a la ralentización de China e India, estos dos países son los que más contribuyen al crecimiento del G20 en el segundo trimestre, junto a Estados Unidos. En términos relativos, las mayores tasas son las de Brasil y Arabia Saudí.
Hablando del G20, sus ministros de Agricultura se han comprometido a garantizar la seguridad alimentaria global mediante prácticas de producción sostenibles en cada uno de sus países.
En una declaración, los ministros destacan la importancia de fortalecer la agricultura sostenible como herramienta para enfrentar la pobreza, el hambre, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la desertificación a nivel mundial. Este compromiso consta en la declaración ministerial aprobada por las 23 delegaciones en Brasil. Los principales compromisos se refieren a la sustentabilidad en los sistemas agroalimentarios en sus múltiples aspectos y la ampliación de la contribución del comercio internacional para la seguridad alimentaria global.
En el lado de América destacamos que el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha propuesto eliminar los impuestos a las horas extra para incentivar el empleo.
El expresidente asegura que le ha planteado esta propuesta a algunos grandes economistas y que ha recibido por respuesta que hacerlo sería algo increíble. Trump apunta que policías, enfermeros, trabajadores de fábricas o del sector de la construcción, así como los camioneros, serían algunos de los empleados que se verían principalmente beneficiados con su iniciativa. Destaca que la economía del país no va bien.
We will save our economy.
El 5 de noviembre dice, salvaremos nuestra economía, rescataremos nuestra clase media, recuperaremos nuestra soberanía, restauraremos nuestras fronteras y siempre pondremos a Estados Unidos en primer lugar. Recuperaremos nuestro país.
Este plan de recortes de impuestos se suma a otro que ha tenido gran impacto mediático, el de no grabar las propinas en el sector servicios.
Y hablando de impactos, las que han tenido unas declaraciones de la ministra española de Defensa que han llevado a Venezuela a llamar a consultas a su embajador de España en Caracas, Ramón Santos, y también a su propia embajadora.
Por lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera insolentes y groseras declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien criticó la persecución y limitación de derechos fundamentales que su juicio sobre los opositores. El jefe del Ejecutivo de Maduro ha llamado también a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez. Respecto a la amenaza venezolana de romper las relaciones económicas con España, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, pide tranquilidad.
Las relaciones del gobierno son las que permiten el saber que los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas, que es en definitiva lo importante, están a salvo. Así que mantendremos la vía diplomática, como siempre, como forma de relación.
Además, esta noche Estados Unidos ha sancionado a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Consejo Nacional Electoral, del Supremo, de la Asamblea Nacional, por proclamar falsamente la victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio.
En el lado europeo, la Comisión considera insuficientes las propuestas que han realizado los exportadores chinos de vehículos eléctricos para evitar la imposición de aranceles.
De hecho, el portavoz comunitario de comercio asegura que han llegado a la conclusión de que ninguna de las ofertas cumplía estos requisitos y que corresponde a las autoridades chinas proponer una solución negociada que resuelva el problema de los subsidios. Reitera que la Comisión sigue abierta a una solución negociada, pero que debe cumplir plenamente las normas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, y remediar totalmente los efectos perjudiciales de esas subvenciones. Adelanta que el vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de comercio, Valdis Dombrovskis, recibirá en Bruselas el día 19, el próximo miércoles, al ministro chino de Comercio, Wang Wentao, para tratar este y otros asuntos comerciales y económicos de la Unión Europea y China.
Y la Junta Única de Resolución Bancaria señala que España está entre los países de la Unión con menor peso de los bancos pequeños sobre el tamaño global del sector.
Aproximadamente tiene una tasa del 5%. Solo Francia y Grecia tienen un peso inferior sobre el tamaño de su propio sistema bancario, mientras que Lituania tiene un porcentaje similar. Las mayores tasas de bancos pequeños se encuentran en Alemania con el 38% y Austria con el 30%. El peso de estas entidades está de media en el 14%. Son las que tienen, los considera así la JUR, la Junta Única de Resolución, las que tienen los activos totales inferiores a 30.000 millones de euros, aunque la gran mayoría no llega ni a los 10.000 millones.
Y una cosa más sobre España. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, dice estar trabajando para revisar la regulación de la jubilación flexible.
Quiere mejorar el porcentaje de pensión que podrán mantener los trabajadores ya jubilados si deciden reengancharse al mercado laboral. Saiz quiere abordar esta revisión en el plazo de 6 meses, como quedó recogido en el último paquete de medidas pactado en julio con patronales y sindicatos. La ministra explica el objetivo.
Lo que se pretende es reforzar el derecho a la pensión de jubilación, ampliando el abanico de opciones que tienen las personas trabajadoras para compatibilizar el trabajo y la pensión, lo que tendrá efectos en la prolongación de la vida laboral si así deciden hacerlo, completando las opciones para seguir en el mercado laboral, aunque sea con un modelo más adaptado y flexible a cada situación, algo que es común a los países de nuestro entorno.
Recuerda que la jubilación flexible es la que se da cuando un pensionista que ya ha cesado de manera definitiva en el mercado laboral decide retomar el trabajo. Afirma que la proporción de los que retrasan la edad de jubilación ha aumentado hasta el 10% el pasado mes de agosto, el doble que hace 3 años.
Y en la agenda del viernes, ¿qué nos traes a la voz? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Hoy ya lo sabes, ¿qué? Es viernes y tu body lo sabe. Te cuento que Francia publica el IPC final de agosto y en la zona euro, la producción industrial de julio. Y este viernes las agencias Moody's y S&P actualizan el rating de la deuda soberana de España. En Estados Unidos se conocerá el índice de precios de importación y exportación y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Pues bien. Seguro que ahora pensabas que te iba a contar qué día se celebra hoy.
¿Sí?
De tu amigo Trump o de Maduro.
Oh,
¿no? Pues no. Estás equivocado.
¿Cómo?
Ahora te cuento esto. Escucha. Y es que el viernes 13 es considerado el día de la mala suerte no solo en los Estados Unidos sino en varios países más como Grecia.
Ah.
¿Sabes por qué?
No.
Pues porque este día fue la fecha en la que, según la tradición, fue crucificado Jesús. Además, el viernes 13 de 1307 se iniciaba la persecución contra los templarios. ¡Qué interesante!
Desde
¿A
luego.
Que sí?
Sí, sí?
Y qué buena es la Sarapedia. Jeje. Este pozo de sabiduría te deja. ¡Chao!
¡Chao! Gracias, querida Saro. Sara, por cierto, ¿sabes qué día es hoy también? Míralo a ver si es verdad. El del chocolate. Pierdas de vista que eso es de mucha celebración. Bueno, si hay una lectura recomendada esta semana, desde luego a través de Capital Radio, es la del informe de Mario Draghi, sobre la que reflexiona y saca conclusiones con una perspectiva singular y original, Tomás Otero. Hola, Tomás, buenos días.
Buenos días. Conforme pasan los días, esta motivación energizante, si se puede decir así, del verano, se va desvaneciendo y hoy me siento especialmente deprimido. Y claro, es un tiempo perfecto para hablar de las vacaciones ilimitadas. Ese concepto nada nuevo que entra como un guante en estos momentos. Realmente ilimitada no tiene nada. Lo que existe de fondo son políticas por las cuales se pueden extender las vacaciones recogidas en la legislación vigente bajo ciertos criterios de productividad y responsabilidad. Como digo, esto no es nada nuevo y de hecho ya existían modelos similares que permitían esa extensión por diversos criterios. Pero aquí, una primera recomendación que haría, y así lo confirma la Sociedad Americana de Profesionales de Recursos Humanos, es que no deben llamarse ni vacaciones ni ilimitadas. Posiblemente términos como licencias abiertas tengan más sentido. Si a esto lo unimos la complejidad de encajar este tipo de proyectos legalmente, lo que nos queda es, bueno, pues una oportunidad para poder construir una dirección por objetivos sólida y una evaluación del desempeño robusta que nos permita recompensar a los empleados con días libres. Pero de ninguna forma construir un proceso que pueda consolidarse, porque en ese caso las extinciones de contratos se pueden complicar y mucho. Para las personas en posiciones de liderazgo, pues estas noticias son complejas, porque si bien son atractivas y generan buenos titulares, la balanza de beneficios y riesgos nos deja en una situación complicada. Así que, si estamos deprimidos, como decía al principio, más que vacaciones ilimitadas, pensemos en aceptar lo que viene, que es mucho y además importante.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Esto es Capital Asia. Quizás lo más destacado que está ocurriendo en los mercados asiáticos esta mañana no tiene que ver con el comportamiento de las bolsas, sino de los bonos de la deuda pública china, cuya rentabilidad está cayendo a un mínimo histórico por la altísima demanda. ¿Pero por qué atraen tanto los bonos chinos? Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, pues porque los inversores lo ven como una opción más segura para su dinero ante esa recuperación económica china menos brillante de lo esperado y también por la larga crisis inmobiliaria que se está prolongando. Lo que estamos observando esta mañana es cómo esos bonos públicos chinos, los más negociados, los de 10 años, están bajando hasta el 2,07%. Esa es la marca más baja de toda la serie histórica que comenzó en el año 2002. bancos. Baja la rentabilidad a pesar de que los analistas creen que el gobierno podría estar interviniendo para cortar esa tendencia, para enfriar la demanda. De hecho, apuntan que los bancos estatales habrían estado vendiendo bonos a largo plazo en el mercado secundario en los últimos días. Pekín, por cierto, va a publicar este mismo sábado cifras de precios de viviendas, de inversión, de producción industrial, de ventas al por menor. Son datos del mes de agosto y los economistas esperan que las cifras sean más débiles que las del mes de julio.
Esa debilidad es la que parece que ha inspirado al propio presidente chino a intervenir públicamente y pedir a sus gobernantes que hagan más esfuerzos para conseguir los objetivos de crecimiento.
Recordamos que la meta es crecer en torno al 5%, pero se va alejando, según los expertos, y Xi Jinping ha pedido hoy mismo más esfuerzo durante lo que queda de año para conseguirlo. Ha pedido a regiones y a instituciones que apliquen de forma concienzuda las medidas impulsadas por el Comité Central del Partido Comunista sobre Trabajo Económico. Ha reclamado eliminar todas las formas de proteccionismo local y profundizar en la reforma de las compañías estatales y también aplicar medidas para promover la economía privada.
Tenemos a la bolsa china de Shanghai prácticamente plana y un rebote que acaricia el 1% en la bolsa de Hong Kong. Por cierto, el presidente de Evergrande, de la famosa inmobiliaria quebrada china, que fue detenido, pues ha sido trasladado ahora, parece, a un centro de detención especial en Shenzhen.
Sí, es lo que cuenta fuentes que cita Reuters a Hugh Ka-yan, el presidente de la empresa que se encuentra en el centro de la crisis del sector inmobiliario del país. No se le ha visto en público desde que las autoridades chinas se lo llevaron hace ya más de un año. Apuntan estas fuentes a que se encuentra ahora en un centro de detención especial en Shenzhen. Se desconoce si Hui, que en su día fue el hombre más rico de China, ha sido acusado formalmente de algún delito y no está claro cuánto tiempo va a permanecer detenido ni si será juzgado o si será puesto en libertad.
Bueno, tenemos en la bolsa de Tokio, después del fuerte rebote de ayer, una ligera corrección de 4 décimas. La bolsa de Corea del Sur está bastante plana. Las correcciones son mínimas en las bolsas de India. En Australia tenemos una ligera subida de 2 décimas después de escuchar cómo el gobierno planea fuertes multas contra bancos y plataformas digitales que considera que no están haciendo lo suficiente para detener los fraudes.
Ha presentado, de hecho, un proyecto de ley contra las estafas. Es un plan para imponerle multas a esos bancos, a empresas de telecomunicaciones, a plataformas digitales y redes sociales si no toman medidas para prevenir y para evitar fraudes. Las multas ascenderían hasta los 34 millones de dólares. Estas empresas estarán obligadas a prevenir, detectar, informar y responder a las estafas. Y el gobierno australiano también ha presentado un proyecto de ley contra la desinformación, con la que se multaría a las redes sociales y a las plataformas con el 5% de sus ingresos globales por difundir noticias engañosas o falsas que causen un daño grave, una medida que el dueño de X, el magnate Elon Musk, ya ha calificado de fascista. Estos comentarios de Elon Musk sobre la lucha contra la desinformación ha provocado críticas e incluso burlas de algunos miembros del gobierno australiano. Uno de ellos dice que Elon Musk ha tenido más posiciones sobre la libertad de expresión que el Kama Sutra.
Bueno, y entre otros protagonistas empresariales de los que hoy se habla en Asia, ¿quién destacamos?
Pues tenemos varios. La aplicación de compras china Taobao de Alibaba ha lanzado una versión en inglés impulsada por inteligencia artificial. Lo ha hecho en Singapur y ha alcanzado el primer puesto en la App Store de Apple en ese país. También sabemos que la china Lenovo, que es el mayor fabricante mundial de ordenadores personales, está subiendo hoy en bolsa después de la venta de 2.000 millones de dólares en bonos a un fondo soberano saudí que se llama PIF. Y también en la India, los reguladores antimonopolio denuncian que Amazon y Flipkart de Walmart habrían violado las leyes locales de competencia.
Esto es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Protagonistas del día, sube de temperatura la alta tensión entre Venezuela y España, como hemos adelantado en titulares tras la llamada a consultas en Venezuela del embajador español en Caracas y también llamada a la embajadora, a la diplomática de Venezuela en España. ¿Esto tiene repercusiones económicas? ¿Tiene repercusiones en las relaciones empresariales? Y hay algunas bastante importantes entre España y Venezuela. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, muy buenos días.
Buenos días. Respondiendo a tu pregunta, esperemos que no tenga consecuencias económicas, porque vínculos comerciales, claro que tenemos con Venezuela. Mira, Luis Vicente, ponemos el petróleo en el centro de nuestras relaciones comerciales con Venezuela. El petróleo juega un papel muy relevante porque España, nuestro país, está importando crudo venezolano al nivel más alto prácticamente de la última década. Bueno, no solo importamos petróleo, importamos crustáceos, por ejemplo, camarones. ¿Y ellos qué importan de nuestro país, de España? Sobre todo química y también textil. Según los datos de Cores, que es la corporación de reservas estratégicas en relación al petróleo, hasta julio España estaba incrementando las importaciones de petróleo venezolano a un ritmo interanual, ojo, del 48%. España importa de Venezuela el 4,5% de todo el petróleo que compramos a otros países. No es que los vínculos comerciales sean brutales, somos más importantes nosotros para Venezuela, es decir, ellos nos exportan, estamos entre sus principales clientes. Sin embargo, Venezuela para España ocupa un lugar más allá del puesto 50. Y el petróleo es muy importante para Venezuela. Según los datos del ICEX, el petróleo aporta prácticamente el 30% del Producto Interior Bruto venezolano, con PDVSA en el centro del análisis. Tú preguntabas, ¿la tensión política con Venezuela va a afectar a nuestras relaciones comerciales? Bueno, en las últimas horas, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha pedido tranquilidad. Ya sabes el tono que siempre usa el ministro.
Siempre lo que tenemos es que actuar, que operar en un entorno diplomático, en un entorno geopolítico en el cual nos vayamos moviendo, y ahí, que yo sepa, por ahora no ha habido ningún cambio, ninguna medida concreta, y por lo tanto yo creo que también hay que dar un mensaje adicional de tranquilidad.
Según los datos del ICEX, Luis Vicente, en torno a 60 empresas españolas operan allí. Hablamos de Telefónica, hablamos de Meliá, de Iberia y, claro, de Repsol, con varios proyectos: Perla, Kikirike Gas y Petrocarabobo. Por cierto, Repsol obtenía esta primavera permiso de Washington, los tiene que dar el Tesoro americano, para seguir operando en el país venezolano tras las últimas sanciones.
Y una empresa de la que hoy se va a hablar mucho es Boeing. Los trabajadores acaban de decidir hace apenas unos minutos ir a la huelga.
Sí, sí, alta tensión entre los trabajadores de Boeing. Es una noticia que apenas tiene 30 minutos desde que se producía. Los trabajadores de la costa oeste de Boeing en Estados Unidos dicen que sí a la huelga, pidiendo mejoras salariales. El 96% de los trabajadores ha dicho que sí a la huelga. Ojo, porque estamos hablando de 30.000 trabajadores entre Seattle y Portland, que producen el avión más vendido por Boeing, el 737 MAX. Ojo, porque el sí a la huelga llega después de la última propuesta de la compañía. Les ofrecía a los trabajadores subir el salario un 25%, un bonus, una bonificación extra de $3,000 y comprometerse a que el próximo gran avión comercial de Boeing también se iba a fabricar en la costa oeste americana. No llega a los trabajadores esta propuesta de Boeing, que, recordemos, en agosto estrenaba nuevo consejero delegado. No se conforman con una subida salarial del 25%. Entre sus peticiones, que las subidas de salarios, Luis Vicente, sean, ojo, del 40%.
Y un apunte más de algo que todavía no es noticia, pero como en Capital Radio lo adelantamos todo, puede serlo y aparecer en cualquier instante. Fuentes bien informadas aseguran que OpenAI está a punto de divulgar otra auténtica gran sorpresa en inteligencia artificial. Un nuevo desarrollo que esta vez no estará al alcance de todo el mundo, como el ChatGPT, pero que sería la primera IA con capacidad de razonar, como los humanos, de resolver problemas complejos, incluidos los matemáticos, y podría ocurrir en horas o en días.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. Decía Daniel Defoe que todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Hoy sería el cumpleaños del gran novelista inglés. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy es viernes, 13º día del mes de septiembre, año 2024. Más allá de las supersticiones, hay una alta tensión geoestratégica porque sí, Estados Unidos y el Reino Unido están estudiando si podrían permitir limitadamente el uso de sus armas de largo alcance a Ucrania, quizás sobre algunas operaciones sobre territorio ruso. Esto ha desatado todas las alarmas en Rusia y le ha llevado al presidente Putin a advertir públicamente esto. Dice que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas. Se trata de que tomaría una decisión sobre la participación directa o no de los países de la OTAN en el conflicto militar. Si toman esta decisión, significará nada menos su participación directa, la de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania, dice Putin. ¿Esto es solo lenguaje de guerra o hay algo más? ¿Está transmitiéndose esta tensión a los mercados? Pues de momento no que lo veamos. Los mercados siguen más pendientes del guión de las bajadas de tipos de interés de los bancos centrales y de los mensajes que se lanzan. El de ayer, de cautela del Banco Central Europeo en su segunda bajada consecutiva de tipos de interés, enfrió las expectativas de esperar una tercera al mes que viene, en octubre. Ahora ya apenas hay un 20% de expectativa de que eso se produzca, en lugar del 30% que había antes de escuchar estas palabras sobre la preocupación por la economía que tiene la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
What we are still observing at the moment.
Lo que seguimos observando en estos momentos es el impacto de nuestras decisiones de endurecimiento de hace más de un año, casi dos años. Ahora esto sigue teniendo un impacto. Creemos que se ha alcanzado el punto máximo en relación con el PIB, pero habrá efectos continuados, aunque con pendiente descendente de esas decisiones, y tendremos el mismo tipo de desfase aplicándose a la decisión que estamos tomando ahora.
¿Qué efectos estamos viendo? Pues en los bonos hay que vigilar que están descontando. Ahora mismo en Europa lo que hemos observado pues es un ajuste de los rendimientos, claro, a este nuevo tipo de interés de referencia que baja al 3,5% en toda Europa. En el caso de España el bono a 10 años está en el 2,95% tras el último ajuste. Los futuros de las bolsas llegan al viernes aparentemente tranquilos. La verdad es que no vemos tensión en ninguno de ellos. En positivo, subiendo los del S&P 500, el mercado americano, el más animado, con una subida de 9 puntos, el S&P sube a los 5.604 puntos. Los europeos están más tranquilos. Bueno, también se empiezan a ver subidas de una a dos décimas en los futuros de las bolsas de Francia, de Alemania. El Eurostoxx está algo más tranquilo. El del IBEX empieza a cotizar dentro de 25 minutos. Lo veremos en su momento. Estamos monitorizando también cómo se comporta el precio del petróleo después de esta semana en la que tanto ha caído. Y eso pues también ha apoyado a los bancos centrales en su política de reducción de tipos de interés. El precio del petróleo hoy rebota ligeramente, un poquito más. El barril Brent en Londres sube a los $72.50, lejos de los 95 a los que llegó a estar allá por el mes de junio, y tiene que ver con la débil demanda, con la débil economía, que es ahora la preocupación que empieza a centrar el mundo. Muchas de las reuniones de las que vamos a dar cuenta en nuestro resumen de noticia tienen también este foco, incluido lo que está pasando en China, donde los bonos soberanos están marcando mínimos históricos de rendimiento porque se han convertido en refugio, hasta el punto que Xi Jinping ha tenido que pedir a los gobernantes más esfuerzo para animar a su economía. Y esa es otra de las historias importantes de este día. Hay algunas más de las que nos vamos a ocupar, porque este viernes es el día del BEM, del Salón del Vehículo Eléctrico en Madrid, una cita en la que Capital Radio viene estando presente desde su fundación, observando con atención cómo evoluciona este sector de la movilidad y de la movilidad eléctrica, con lo que estamos viendo en las últimas fechas. Desde la renuncia de Volvo a ser un vendedor de vehículos estrictamente eléctricos en 2030, a lo que ayer por la tarde también comunicó Stellantis, que paraba 4 semanas la producción de su Fiat 600 eléctricos porque la demanda era algo más débil. Pues estará con nosotros en media hora en directo, anticipando qué es lo que se tratará en el encuentro de Madrid, con programa especial en Capital Radio, que dirigirá a nuestro experto del motor, Chimo Ortega. Bueno, pues a las 8:10 va a estar con nosotros Arturo Pérez de Lucía, el director general de la Asociación Empresarial Española para el Desarrollo y el Impulso de la Movilidad Eléctrica, EDIVE. Y tras él, la gran tertulia de la economía nos servirá como cada mañana para poner en contexto todas estas historias que vamos a actualizar enseguida con Miguel San Martín. Hoy nos van a acompañar Isabel Aguilera, Antonio Sanabria y Hermenegildo Altozano. El viernes empieza con reunión algo tensa de los ministros de Economía de la zona euro, el Eurogrupo, porque es en Budapest. Solo 10 ministros acuden a esta cita el día después de la bajada de tipos del Banco Central Europeo.
Porque es la primera que se realiza bajo la presidencia de turno de Hungría y por el acercamiento a Rusia de su primer ministro, Víctor Orbán, muchos de los titulares no van a acudir. De hecho, por parte de España lo va a hacer la secretaria del Tesoro, Paula Conte. Entre las grandes, solo va a Italia. El ministro alemán defiende presupuestos en el Congreso y el francés Bruno Le Maire presentaba ayer su dimisión. En la primera reunión se confirmará el cuadro macro de primavera, con una inflación que se acercará poco a poco al objetivo del 2%, un mercado laboral en fase de enfriamiento y un escenario con varias fuentes de incertidumbre geopolítica. Se valorará también la propuesta del G7 de ayudar a Ucrania con 50.000 millones de dólares procedentes de los beneficios de los activos rusos congelados en suelo europeo.
Y tras este encuentro se unirán el resto de los representantes de los países de la Unión para debatir, junto con el secretario general de la OCDE, maneras de encontrar la financiación para la muy cara transición ecológica.
Ya en la mañana del sábado se dedicará al impacto de los cambios demográficos en la sostenibilidad de la deuda pública, en el que los 27 abordarán los riesgos que plantea el envejecimiento de sus sociedades y las posibles líneas de actuación para evitarlos. Después participará la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, y hablará de las nuevas oportunidades de financiación para apoyar a los países de renta baja en su respuesta a los diferentes desafíos globales.
Bueno, pues con Ucrania de fondo, hoy vamos a prestar máxima atención a las novedades que puede haber. El presidente ruso, ya lo han escuchado, advierte de que si la OTAN autoriza a Ucrania a usar de alguna manera misiles de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso, él lo entendería como que están estos países de la OTAN ya en guerra con Rusia.
Y Putin ha recordado que en caso de que esto pase, el conflicto habrá cambiado y que tomará la respuesta necesaria en función de las amenazas.
E insiste Putin en que esto sería una participación directa y cambiaría significativamente la esencia misma, la naturaleza del conflicto. Esto significa que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están luchando contra Rusia directamente. Y si esto es así, pues tomaremos las decisiones apropiadas en función de las amenazas que se nos están creando.
Putin ha indicado que este armamento occidental solo puede ser utilizado por personal militar de la OTAN y que Ucrania no puede atacar territorio ruso sin los satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos. Por su parte, el ministro chino de Defensa, Dong Jun, afirma esta misma mañana que la negociación y una solución pacífica son la única salida a las guerras de Gaza y de Ucrania.
Novedades en Estados Unidos. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha propuesto, esta es su última idea, eliminar los impuestos a las horas extra para incentivar el empleo.
El expresidente asegura que le ha planteado esta propuesta a algunos grandes economistas y que ha recibido por respuesta que hacerlo sería algo increíble. Trump apunta que policías, enfermeros, trabajadores de fábricas o del sector de la construcción, así como los camioneros, serían algunos de los empleados que se verían principalmente beneficiados con su iniciativa. Destaca que la economía no va bien.
El 5 de noviembre, dice Trump, salvaremos nuestra economía, rescataremos a nuestra clase media, recuperaremos nuestra soberanía, restauraremos las fronteras y siempre pondremos a América primero, recuperaremos nuestro país.
El plan de recortes de impuestos se suma a otro que ha tenido gran impacto mediático, no grabar las propinas en el sector servicios.
Mientras tanto, en Europa, la Comisión considera insuficientes las propuestas que han realizado los exportadores chinos de vehículos eléctricos para levantar la imposición de aranceles extraordinarios.
El portavoz comunitario de comercio asegura que han llegado a la conclusión de que ninguna de las ofertas cumplía los requisitos y que corresponde a las autoridades chinas proponer una solución negociada que resuelva el problema de los subsidios estatales. Reitera que la Comisión sigue abierta a una solución negociada, pero que debe cumplir plenamente las normas de la OMC y remediar totalmente los efectos perjudiciales de esas subvenciones. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, va a recibir en Bruselas el día 19 de septiembre, el próximo miércoles, al ministro chino de Comercio, Wang Wentao, para tratar este y otros asuntos comerciales entre la Unión Europea y China.
Y en la clave de tensiones geopolíticas situamos también la creciente entre España y Venezuela. Venezuela ha llamado a consultas a su embajadora, a la embajadora de España en Caracas, al embajador español en Caracas, Ramón Santos, y también a su diplomática en Madrid.
El gobierno de Nicolás Maduro considera insolentes y groseras las declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien criticó la persecución y limitación de derechos fundamentales que a su juicio sufren los opositores. El ejecutivo de Maduro ha llamado también a consultar a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, respecto a la amenaza venezolana de romper las relaciones económicas con España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pide tranquilidad.
Siempre lo que tenemos es que actuar, que operar en un entorno diplomático, en un entorno geopolítico en el cual nos vayamos moviendo, y ahí, que yo sepa, por ahora no ha habido ningún cambio, ninguna medida concreta, y por lo tanto yo creo que también hay que dar un mensaje adicional de tranquilidad.
Y esta misma noche Estados Unidos ha sancionado a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Cuerpo Nacional Electoral, del Supremo, de la Asamblea Nacional, por proclamar falsamente, dice, la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio.
Y una cosa más sobre España, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, dice que está revisando la regulación de la jubilación flexible
para mejorar el porcentaje de pensión que podrán mantener los trabajadores ya jubilados si deciden reengancharse al mercado laboral. Saiz quiere abordar esta revisión en 6 meses. Así quedaba recogido en el último paquete de medidas pactado en julio con patronales y sindicatos. La propia titular de Seguridad Social explica el objetivo.
Lo que se pretende es reforzar el derecho a la pensión de jubilación, ampliando el abanico de opciones que tienen las personas trabajadoras para compatibilizar el trabajo y la pensión, lo que tendrá efectos en la prolongación de la vida laboral si así deciden hacerlo, completando las opciones para seguir en el mercado laboral, aunque sea con un modelo más adaptado y flexible a cada situación, algo que es común a los países de nuestro entorno.
Y en la agenda del viernes, veamos qué nos trae Sara Bot. Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que por fin es viernes y tu body lo sabe, y hoy te cuento que Francia publica el IPC final de agosto y en la zona euro la producción industrial de julio, y este viernes las agencias Moody's y S&P actualizan el rating de la deuda soberana de España. ¿Sí? En Estados Unidos se conocerá el índice de precios de importación y exportación y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Pues bien, ¿qué? Como antes he dado una clase de historia en este viernes 13, ahora es momento de comentar, como has adelantado antes, que hoy es el día del
chocolate, chocote, chocolate.
Aunque a mí me gusta más esta. Jeje, esta festividad surge en Francia en el año 1995, como homenaje al autor de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Ah, sí? Pero en esta fecha también nació Milton Hershey, el fundador y dueño de la compañía de chocolates Hershey. Si es que no me merezco ni a mí misma de todo lo que sé, jeje. Te dejo antes de dar una nueva lección. Chao.
Sí, sí, gracias, querida Sara. Vamos a tomar la temperatura de los mercados europeos y vamos a adelantar ya a continuación quiénes serán los protagonistas del viernes en Capital, la Bolsa y la Vida.
Luis Vicente Muñoz.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados, el primero de los dos que presentamos cada mañana antes de que abran las bolsas de Europa y, por tanto, facilitemos información para tomar mejores decisiones de inversión cada día. Eso es lo que encuentras en Capital Radio cada jornada. Tenemos los futuros europeos tranquilos después del último movimiento del Banco Central Europeo. Futuros europeos y futuros americanos en Estados Unidos ya están haciendo las quinielas sobre lo que va a pasar la semana que viene y siguientes. ¿Exactamente cómo están las cosas? Pues el futuro americano, dos décimas arriba, son 9 puntos de subida para el S&P en 5.605, sí, ya ha rebasado los 5.600 y se ha alejado de ese nivel técnico que tanto llegó a preocupar esta semana y la pasada, sobre todo, de los 5.500. En el caso de los futuros del mercado europeo, los del Eurostox están prácticamente planos y vienen subiendo dos décimas los alemanes y los franceses, que son los que cotizan. Los españoles todavía no. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Como señalabas, no hubo sorpresas por parte del Banco Central Europeo. Elevó tipos, reiteró que no hay un camino fijado para próximos movimientos y los inversores pasan página al menos de momento y se centran ya en la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal. Vuelven a surgir voces que apuntan a que va a llevar a cabo un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés. La última caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la debilidad del dólar sugieren que algunos inversores siguen apostando fuertemente por esa posibilidad. A esas voces se unió el expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, que ve margen para ese recorte de 50 puntos básicos ya la semana que viene. Y en Europa esperamos dato de IPC francés.
Bueno, entre los protagonistas del viernes puede que haya uno involuntario, en el caso de España, Repsol, en esta tensión política creciente por minutos entre España y Venezuela. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Lo primero, un dato. El 4,5% de todo el petróleo que importa a España, son cifras oficiales de Cores, es el 4,5% del total. Efectivamente, mayor tensión en las relaciones económicas entre y políticas entre España y Venezuela. Y miramos a Repsol, una empresa que está presente en Venezuela desde el año 1993. Pero vamos a aclarar qué hace Repsol en Venezuela, porque la actividad principal de la compañía del IBEX 35 se concentra en gas, en el centro de Cardón 4, una planta que opera con la italiana Eni. ¿Y para qué sirve esta planta? Bueno, pues para abastecer a las plantas venezolanas de electricidad. Es decir, Luis Vicente, si se suspendiera la actividad de Repsol y de Eni en esa planta, las plantas de electricidad venezolanas no podrían dar luz al país. Fíjate, hace 5 años que Repsol y Eni no cobran un duro por la actividad que siguen llevando a cabo en Venezuela y que permite que funcione su sistema energético. Repsol no invierte en Venezuela desde hace muchos años y lo que ha conseguido con el beneplácito de Washington, del Tesoro de los Estados Unidos, en medio de las sanciones a Venezuela, es conseguir compensar parte de la deuda histórica que Repsol tiene con Venezuela a través de la carga de crudo. Así que así entendemos bien cuáles son las relaciones y la presencia de la empresa que dirige Antonio Brufau en el país latinoamericano.
Qué bueno es que se sepan estas cosas, efectivamente. Bueno, entre los protagonistas de hoy, pues podríamos decir, añadimos un capítulo a la gran operación de la semana, que es la operación de entrada fuerte de la italiana Unicredit al comprarle la participación del gobierno alemán en Commerzbank.
Sí, tenemos la posible adquisición de Commerzbank por parte de Unicredit, que está generando un gran debate en Alemania sobre el futuro de esa banca. El consejero delegado de Unicredit, Andrea Orzel, reconoció que estaba interesado en una fusión, pero que no tenía prisa, que su participación en el banco alemán era en cualquier caso una buena inversión. Y en declaraciones a Bloomberg dijo que una combinación podría crear más valor. Esto decía sobre la posibilidad de tomar una participación adicional.
No podemos aumentar la participación a menos que pidamos autorización primero. Existe la posibilidad de que el gobierno venda más. Nos interesaría en las condiciones adecuadas. Existe la posibilidad de que compremos en el mercado abierto o existe la posibilidad de que no hagamos nada. Pero a menos que pidamos la autorización primero, no tenemos esa flexibilidad.
En Alemania miran ahora al Deutsche Bank, al que ven con mejores ojos para hacerse con Commerzbank que al banco italiano.
Y hablando de operaciones de bancos, ¿hay algo nuevo en España con el BBVA?
Pues el gobierno ha reiterado su rechazo a la OPA de BBVA sobre el Sabadell. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que nada ha cambiado, que siguen las mismas preocupaciones por el grado de concentración y los impactos en la inclusión financiera o en el acceso al crédito de pymes. Lo escuchamos.
Para nosotros no ha habido ninguna información nueva con respecto a la que teníamos a principios de verano, ¿no? Y esto es un proceso que evidentemente tiene que seguir su curso, ahora mismo pendiente también de lo que pueda decir la CNMC y posteriormente la propia CNMV, ¿no? Y ese es el punto en el que estamos, sin novedades, yo diría, para nosotros.
Pues ese es el punto por el lado europeo. Ahora, a continuación, el americano.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues a ver cómo cierra hoy Wall Street, porque si lo hacen positivo va a ser una buena semana, Miguel.
Efectivamente, el S&P 500 encadenaba ayer 4 jornadas de subida, superando a un convulso, vamos a decir, inicio de mes. El S&P 500, como digo, avanzó un 0,7%, un 0,75%, vamos. El Dow Jones un 0,58% y el Nasdaq un 1%. Y es que parece, dicen los analistas, que están preparados para una notable volatilidad. Un mes, el de septiembre, históricamente flojo para la renta variable y que ha sido el peor de media para el S&P 500 en los últimos 10 años. Sin embargo, el repunte de valores tecnológicos como Nvidia, que subió casi un 2, Alphabet otro 2, o Meta también un 2, permite que actúen de motor de recuperación ante un comienzo de septiembre que fue malo. De hecho, justo hace una semana el sector de las TIC del S&P 500 lideraba la caída y registraba su peor sesión desde septiembre del año 22. La Oficina de Estadísticas Laborales reportó que el índice de precios al productor ascendió un 0,2%, un ritmo conforme a lo previsto. En el Dow destacaban los avances de Salesforce del 1,5%, 3M un 1,3%, Caterpillar también un 1,3%, lo mismo que Amazon. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, el de referencia, subió del 3,65% al 3,68%.
Y ahora observemos cómo se acercan al cierre los mercados de Asia.
Puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Podríamos decir que es una sesión de reequilibrio la que estamos viendo en Asia. Acercándonos al cierre, no hay altas tensiones. Bolsas como la de Tokio, que ayer repuntó con una enorme fuerza por la tecnología, lo recuerda, más del 3%, pues hoy corrige 7 décimas cuando faltan 5 minutos para que cierre. En China, lo más llamativo es lo que está ocurriendo con los bonos, con ese subidón de precio actuando como activo refugio en Asia. Muchos inversores comprando deuda pública china, lo que hace que se desplomen sus rendimientos hasta un mínimo histórico del 2,07%. Hong Kong viene con una subida de 9 décimas, pero Shanghai está bajando 2. Para que vean el contraste, Xi Jinping, el presidente chino, ha aparecido para pedir más esfuerzos y dinamizar la economía. Y en el resto de Asia podríamos decir que sin novedad.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. En portada, Financial Times cuenta que la Reserva Federal de Estados Unidos está debatiendo cuán agresivamente va a recortar los tipos de interés. La decisión de si se deben reducir las tasas a la mitad o un cuarto de punto este mes es difícil, reconoce el diario. Quien lleva a su portada, por cierto, ahora solo al canciller alemán, con un titular: necesitamos más pasión. Los alemanes se sienten frustrados con su canciller. El diario cuenta también que Estados Unidos y Reino Unido discuten permitir a Ucrania usar misiles de largo alcance contra Rusia. Llamativo lo que también comentábamos esta mañana, que OpenAI está a punto de lanzar modelos de inteligencia artificial que son capaces de razonar. En Estados Unidos, Wall Street Journal dice que los aliados de Trump están trabajando en planes para privatizar Fannie y Freddie. ¿Se acuerdan de la crisis inmobiliaria? Pues ahí están los protagonistas. Y habla también del dilema de la Reserva Federal sobre el recorte de los tipos, empezar con grandes recortes o con pequeños recortes. El diario americano dice que está prácticamente decidido que va a haber recorte la semana que viene, pero la magnitud de esa reducción parece estar muy reñida. Por supuesto, haremos programa especial también en Capital Radio para asistir a ese momento histórico y a ver cuál es la decisión y cuáles son las explicaciones. En los diarios económicos españoles que hay este viernes, Guillermo Luna, buenos días.
Buenos días. En 5 días leemos que el Banco Central Europeo baja tipos y enfría su previsión para la zona euro. La inflación permite a Lagarde recortar al 3,5% el tipo de depósito, nueva referencia de este Banco Central. Supone un alivio para hipotecados, depósitos menos rentables y también una reacción del mercado aún demasiado escasa. Vemos también en 5 días que 4 firmas de capital riesgo preparan la puja por Urbas. Ser el grupo despierta interés en KKR, Macquarie, Blackstone y Equitire. Las ofertas se alejan de los 5.000 millones a la que aspira la compañía. Mientras, los fondos de Grifols sacan la artillería legal contra Brookfield, institucionales y hedge funds quieren impedir un precio diferente para las acciones de tipo A y las de tipo B. El inversor canadiense necesita que la Junta dé luz verde a la modificación de los estatutos. Nos vamos a eleconomista.es. El impuesto de patrimonio pierde contribuyentes por primera vez. Según este diario, registra 1.000 declarantes menos, coincidiendo con la mayor presión fiscal sobre los ricos. También, como no, el Banco Central Europeo baja tipos de nuevo, ocupa la portada del economista.es esta mañana de viernes 13. Y también, entre otros asuntos, destaca el diario: las renovables temen un gran atasco de las instalaciones de plantas. El sector advierte de tensiones graves por la concentración de pedidos. Apunta también este diario hoy que el gobierno prepara una ley que limitará las tarjetas revolving y que UniCredit está interesado en la compra de Commerzbank por el aplauso del Banco Central Europeo. Finalizamos en el diario Expansión. Qatar quiere tener más del 10% de Iberdrola. Comunica al gobierno su intención de aumentar su actual participación del 8,7%. Y aquí en España, el ministro Cuerpo convoca a las comunidades autónomas para crear un único marco empresarial.
Capital Radio, 103.2 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.